Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, en este miércoles 9 de marzo de 2022. Vamos a hablar sobre un tema, sobre una cuestión que es importante para no solamente la actividad económica de un país, sino para la misma reproducción de las personas. Es decir, que la economía va más allá de la simple producción de bienes y servicios, y hay un aspecto que es decisivo para el bienestar de la sociedad o de un país, y me refiero a esa reproducción de las personas humanas como tales, y que tiene que ver justamente con el tradicionalmente ha sido asociado esta cuestión con salud y educación, pero más recientemente se ha concientizado sobre el tema de las labores o el trabajo del cuidado. Y precisamente vamos a hablar sobre esto con Evelyn Patricia Martínez, colega docente de nuestro Departamento de Economía, quien de hace tiempo le está entrando a este tema y que pues merece ser visibilizado, tomado en cuenta, porque es de suyo igualmente importante para el bienestar de los habitantes de un país, ¿verdad? El bienestar, recordemos, no solo es económico, ¿verdad? Tener más, sino también tener pues condiciones de vida dignas en cuanto a salud, educación y trabajo de cuidado. Evelyn Patricia, bienvenida otra vez.
Muchísimas gracias. Yo estoy bien contenta de estar nuevamente en el programa porque hacía desde antes de la pandemia, sí, creo, que no les acompañaba. Gracias por la invitación y qué bueno que volvamos poco a poco, ¿verdad?, a las actividades presenciales.
Muy bien,
gracias.
Ya poco a poco nos venimos asomando por acá. Pues bien, Radio Escuchas, vamos a abordar este tema desde el punto de vista del trabajo del cuidado y el derecho a ser cuidado, y específicamente en cuanto a los adultos mayores ante la crisis del COVID. Esta investigación pues la pueden encontrar en el informe de análisis socioeconómico de El Salvador, precisamente publicado por nuestro Departamento de Economía. Recién salió a la luz, pan caliente todavía, y pues pueden encontrar en la página web del Departamento de Economía. Ahí pues hemos estado ya, esta es tercera entrega, ¿verdad?, que hacemos sobre este estudio. Todavía faltarán un par más porque hay mucho que hablar y mucho que decir sobre estos temas pues de alcance nacional y de interés pues para todo el país. Muy bien, entonces vamos pues a comenzar. Evelyn, primero puedes hacer todas las consideraciones previas que tengas a bien, aclarar a nuestros radioescuchas para ir caminando con este tema.
Bueno, efectivamente, dentro del análisis socioeconómico 2021, dedicamos también una sección al análisis de el trabajo del cuidado y las personas adultas mayores. De ediciones anteriores del informe socioeconómico hemos venido planteando la necesidad de caracterizar la actual crisis de los cuidados, que tiene un impacto directo sobre las personas más dependientes durante el ciclo de la vida, ¿verdad?, en general, claro. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la etapa de la niñez y la adolescencia, que fue un poco lo que abordamos en la edición del año anterior, las personas adultas mayores, las personas con enfermedades crónicas, con discapacidades físicas o mentales, y esa crisis de cuidados que ya teníamos, ya traíamos,
sí,
preguntarnos cómo la actual crisis por la COVID-19, ¿verdad?, la crisis sanitaria, viene a profundizar esa crisis de cuidados y nos enfocamos en esta oportunidad en las personas adultas mayores.
Del cual formo parte de ese contingente, ¿verdad? Tercera edad, como suelen decir también. Sí, muy bien, Patricia.
Sí, entonces, bueno, la idea es, por un lado, determinar, ¿verdad?, cómo es vista la vejez para la actual economía capitalista y patriarcal.
Sí.
Ver también cuál es el aporte que realizan las personas adultas mayores, hombres y mujeres, al trabajo del cuido.
Sí, sí.
También determinar cuáles son esas condiciones previas antes de la pandemia, ¿verdad?
Muy bien.
Para luego evidenciar cuáles son los impactos y sobre todo la necesidad de establecer políticas económicas, políticas del cuidado que atienda esta población.
Una proyección más propositiva, ¿verdad? Muy bien. Evelyn, Patricia, ¿cuál era? O más bien, empecemos por lo que mencionaste en primer lugar. ¿Cómo se ve a la población mayor bajo el actual sistema capitalista mundial? ¿Cómo se considera, pues, a ese contingente, ¿verdad?, llamado tercera edad o adultos mayores en general?
Exacto. Bueno, para la actual economía capitalista y patriarcal, hay que decirlo también, que se rige bajo estos sistemas, bajo estas racionalidades de colocar la ganancia al centro y no la vida, no los cuidados. Digamos que la fuerza de trabajo le es útil en la medida que sea productiva, en la medida que genere mercancías, que genere procesos de valorización que contribuya a la ganancia. Entonces, la población adulta mayor es considerada fuerza de trabajo improductiva, es decir, fuerza de trabajo descartable para esta economía, sí, ¿verdad? Sí. Y que se considera que a mayores niveles de esperanza de vida, por ejemplo, representa mayores niveles de, por ejemplo, de carga fiscal. O sea, se ve más como una carga y no como reconociendo el aporte que han dado en sus años de juventud y el aporte que siguen dando,
claro,
¿verdad? Tanto que siguen dando y el énfasis es en el trabajo del cuidado, ¿verdad? Porque
claro,
es población que sigue siendo el trabajo del cuidado y sobre todo las mujeres adultas, las abuelas, ¿verdad? Y que es necesario visibilizarlo.
Claro,
y tenemos una realidad que a mayores años de vida, ¿verdad?, en el capitalismo ha perdido su significado, dado que en esta edad van aumentando los niveles de exclusión social, la vulnerabilidad, la soledad, y también se considera, ahora relacionándolo con los cuidados, se consideran las personas adultas mayores como únicamente receptoras de cuidados, ¿verdad? Y no, las personas adultas mayores, repito, ¿verdad?, siguen realizando trabajo del cuidado.
Ah, todavía.
Entonces,
eso, ¿verdad?,
esta crisis del trabajo del cuidado que hay que añadir a esa
que ya venía antes de la pandemia.
La caracterización que hemos venido haciendo, ¿verdad?, de que no hay infraestructura suficiente para el cuido, no hay tiempo para el cuido, hay una carga histórica para las mujeres, las niñas, ¿verdad? Y que esta otra arista que estamos incorporando de la realidad de los adultos mayores, en realidad no es una novedad, ¿verdad? Este trabajo siempre ha representado una situación de crisis dentro de esta sociedad, en el sentido de que hay una doble devaluación que sufre las personas adultas mayores. Por un lado, porque el trabajo reproductivo del cuidado es invisibilizado en el capitalismo, y también la otra devaluación es por lo que decía antes, que las personas mayores son vistas como seres no productivos. Y que ante esta ausencia del no reconocimiento por un lado el trabajo del CUIDE, por el otro lado la realidad que enfrentan las personas adultas mayores en esta economía capitalista, se encuentran en una situación particular de exclusión, de crisis, ¿verdad?
Claro.
Y tenemos una realidad que, según la CEPAL, el envejecimiento está aumentando en América Latina. Es decir, que se proyecta que las personas mayores de 60 años y más van a representar casi el 25% de la población de la región, mientras que las personas menores de 15 años van a disminuir el 17%. Es decir, que se va a necesitar, ¿verdad? O sea, representa un desafío para las sociedades, porque si bien se incrementa la necesidad de los cuidados para esta población, ¿verdad? Porque hay que atender sus necesidades específicas, que son diferentes a las de los demás grupos etarios, por ejemplo, el tema de la seguridad social,
claro.
El tema de los cuidados especializados en salud, por ejemplo.
Y que
por lo tanto es necesario invertir, ¿verdad?, más en el cuidado de las personas adultas mayores. Y bueno, para el caso de El Salvador, se registra para el año 2020 un aumento de la población de las mujeres adultas mayores en un 7% en comparación con los hombres adultos de un 5%. Es decir...
Eso era, Evelyn, antes de la irrupción del COVID-19, porque había un panorama general, vaya, ¿cuál sería el panorama general así del la crisis de los cuidados y en cuanto a desde el punto de vista de la población mayor a 60 años? Porque ahí haces una apreciación bien interesante.
Sí, mayor de 60 años.
¿Cómo no?
Sí, bueno, antes de llegar a esa parte de los impactos por lo de la pandemia, es necesario ver también las condiciones previas. Y uno de esos indicadores es el aspecto de la seguridad social. ¿Verdad? Tenemos una realidad que... En el caso de las mujeres, ¿verdad?, que a lo largo de la vida son quienes se han encargado del trabajo no remunerado, cuando llega la edad adulta, reciben menos cobertura social y de salud, ya que, bueno, han dedicado menos tiempo al trabajo asalariado en comparación con los hombres. Y dado que los sistemas de seguridad social se calculan en función de los años trabajados en el trabajo remunerado, asalariado, al llegar a la edad adulta no cuentan con esta cobertura. En El Salvador únicamente 7 de cada 100 mujeres de 60 años o más reciben pensión contributiva.
Sí, apenas ni el
sí, es una baja. Es una bajísima.
Una de cada 10.
Sí, y estamos hablando 7 de cada 100.
Sí.
Únicamente 4 reciben pensión no contributiva y 21 de cada 100 tienen cobertura de salud. Esas proporciones son evidentemente bastante bajas en comparación con lo que reciben los adultos mayores, pero bueno, en ambos casos siguen siendo coberturas bastante, bastante bajas. Ahí en el informe ustedes pueden ver los datos en detalle.
Claro.
¿Verdad?
Hay abundancia de detalle ahí, sí, por supuesto.
Y bueno, el otro aspecto es rescatar de la encuesta del uso del tiempo, la última que tenemos disponible, sí, que es la del 2017. Para visibilizar acá lo que decía antes, ¿verdad? El trabajo del cuidado sigue realizándose por las personas adultas mayores, y tenemos que la población adulta mayor de 60 años,
sí,
realiza a la semana dedica 31 horas 31 al horas. Trabajo, sí, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Y además, Evelyn Patricia, llama la atención que estas personas no solo les toca, bueno, las labores domésticas cotidianas, cuidar a los otros adultos mayores y además niños también. Pues sí,
exacto.
Sí, una carga enorme.
Sí, y aquí podemos evidenciar, sí, esto que decíamos, ¿verdad? Sí. Este dato es población total. Ya voy a mencionar datos por hombres y mujeres, pero dedican una buena cantidad de, de horas las personas de 60 años y más al trabajo no remunerado, al trabajo del cuido. Y en el caso de hombres y mujeres adultos,
sí.
Las mujeres adultas dedican 13.24 horas semanales al cuidado de personas de 0 a 14 años, es decir, niños y niñas, sí, adolescentes, sí, sí, sí. Mientras que los hombres adultos destinan únicamente 8.52. Entonces, las mujeres adultas trabajan
doble,
más.
Digamos, casi el doble de lo que...
¿verdad? Trabajan dedica. Más, sí, sí. Cuidando, como usted decía, ¿verdad? A la infancia.
Adolescente, sí, infancia. Adolescente.
Porque probablemente en el núcleo familiar la madre o el padre han tenido que emigrar.
Claro.
O son quienes están haciendo trabajo remunerado y los niños, claro, y niñas quedan a cargo de las, sí, abuelas.
Están en la casa y a quién le toca, los abuelitos. Sobre todo las abuelitas, ¿verdad? Pues sí.
Exacto. Y el otro dato interesante que rescatamos es, uh-huh, cuál es el... Esto es lo que dan, pero ahora lo que reciben.
Sí.
Y tenemos que la población de 12 años o más dedica en promedio 9 horas a la semana a cuidar a las personas adultas mayores. Es decir, reciben 9 horas de cuidado y dan 31 horas de cuidado. Hay un déficit del, sí, tiempo de cuidado que las personas adultas mayores dan y reciben, ¿verdad? Sí. Es bastante grande. Porque
22
estamos hablando,
horas, porque reciben 9 y dan 31.
Sí, entonces estamos hablando, claro, aquí que hay un déficit del tiempo del cuidado de que, sí, las personas, sí, adultas mayores reciben y dan, ¿verdad? Entonces... este dato es bien importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Porque se dice lo que mencionaba, de que se cree que las personas adultas mayores únicamente son receptoras de cuidado.
Sí,
pero,
sí.
Pero estamos viendo acá que están dando cuidado y hay una brecha, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, otro de las, sí, de los aspectos, otro de los aspectos es de la situación previa a la crisis.
¿Cómo no?
Es, bueno, las particularidades, quiero mencionar antes las particularidades que ha tenido, que está teniendo todavía, porque a veces, sí, hablamos como que ya pasó, ¿verdad? Y no ha pasado.
Claro, hay cosas que no cambian, hay otras que sí, ¿verdad? Unas rápido, otras despacio y otras permanecen, claro.
Sí, claro. Es decir, la pandemia, ¿verdad? Sí. Es algo que todavía tenemos.
Llegó para quedarse, sí.
Y que, bueno, ha tenido un impacto a nivel mundial, sobre todo en las personas adultas mayores. Y para determinar esos impactos,
¿cómo no?,
es necesario también ver cuáles son esas enfermedades crónicas previas que las personas adultas mayores presentan luego de los 60 años, ¿verdad? Como por ejemplo,
sí,
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, la depresión crónica, enfermedades renales, entre otras, cáncer, ¿verdad?, entre otras.
Sí, claro.
Entonces, para el caso de El Salvador, tenemos que las principales enfermedades de las personas de 60 años y más,
sí,
uno son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades muscoesqueléticas y las renales. En el caso de las renales, bueno, hay una sección también en el informe que trabajaron la compañera Meraris López,
sí, sí,
con otros compañeros, donde abordan esta enfermedad renal con la situación de la producción de la caña, ¿verdad?
Por eso tiene más incidencia en esta zona costera de aquí por el Bajo Lempa y toda esa zona.
Sí, y algo que ellas mencionaban en el estudio que presentan, y también yo recoge ese dato, es que es mayor el porcentaje de hombres adultos con esta enfermedad, es del 57.6 en relación a las mujeres adultas, que es el 27.8. Es decir, sí, casi la mitad, el doble, son hombres adultos los que están,
sí,
padeciendo
ese tipo de enfermedad,
están padeciendo
deficiencia renal.
Están padeciendo, sí, esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta es la principal enfermedad que están padeciendo las personas adultas mayores, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo los hombres adultos.
Los riñones por de tanto beber algunos, ¿verdad? Por allá tiene que ver eso.
Pueden ser multicausal, sí. Habría que evaluar las relaciones sociales, culturales. Claro. Otro aspecto de que profundiza, ¿verdad? Que la pandemia haya tenido mayor impacto sobre la población adulta mayor es el debilitamiento de las políticas neoliberales de ajuste estructural, ¿verdad? En la reducción del gasto público, que esto ha provocado que se dé, digamos, una transferencia de parte de los cuidados a los hogares. Por ejemplo, los cuidados hospitalarios a los hogares. En ese sentido, las personas las personas trabajadoras del cuidado han visto sobrecargada su carga de trabajo porque implica el cuidado del mantenimiento de la casa, el cuidado de la persona enferma, y ahora con la pandemia que todo lo que ya sabemos, ¿verdad? De lo que hemos visto, cómo ha aumentado en casa el trabajo del cuidado, todas estas medidas que antes no teníamos, la sanitización, el cuidado que hay que tener, claro. o el tanto para prevenir como durante, ¿verdad? Es más trabajo de cuidados. Entonces, la propuesta es que, bueno, que está esta realidad, entonces es necesario que las personas adultas mayores reciban mayor cuidado.
Claro.
Porque, bueno, hay muchas personas también que no pueden pagarse o no tienen, muchas personas adultas mayores en los hogares o familias, y van a parar a los asilos, ¿verdad? Ahí también tenemos esta realidad. Y bueno, ya entrando a la afectación por la pandemia de la COVID-19, las personas fallecidas por el COVID han sido en su mayoría, como ya les había dicho, personas adultas mayores a nivel mundial. En el caso de El Salvador, si bien, ¿verdad?, los rangos de contagios han sido sobre todo en las personas de 20 a 39 años y de 40 a 59 años,
sí.
Pero cuando relacionamos los fallecimientos por rango de edad, ahí observamos que la población más afectada ha sido la población de 60 años y más.
La frecuencia corresponde a la población mayor, sí.
Y de 80 años y más, ¿verdad? Casi la mitad del total de personas fallecidas en relación al grupo etario han sido las personas adultas mayores. 11 de cada 100 para el caso de las personas adultas de 60 a 79 y 25 de cada 100 para las personas mayores de 80 años. Entonces, bueno, eso es bien importante, ya traíamos esa realidad de crisis de los cuidados.
Ya venía, ¿verdad?
Y con esta situación y otro tipo de enfermedades que acaban de mencionar, y con esta situación de la pandemia, viene todavía a agregar más
viene a profundizar.
Impactos, a profundizar, ¿verdad? Crisis que ya existía.
Que ya venía manifestando.
Y que tiene un impacto, claro, tiene un impacto diferenciado sobre los diferentes grupos etarios, ¿verdad? Y en este caso la población adulta mayor está siendo bastante impactada.
Bien, entonces ya venía, a mí me llama la atención, Evelyn Patricia, porque desde mi punto de vista, como que pues en las administraciones anteriores se había logrado cierto avance en estas áreas que estaban desprotegidas, descubiertas o descuidadas, ¿verdad? Me refiero al caso, por ejemplo, de Ciudad Mujer, ¿verdad? Y lo mismo, yo no sé si ya se había, la gran pregunta que quizás te vas a explayar mejor en la segunda parte, la gran pregunta que tengo es que si antes, ¿verdad?, de la actual administración, que casi coincide con la pandemia, bueno, es otro tipo de pandemia, ¿verdad?, pero vaya, entonces, como que ya se había, por lo menos, entiendo yo que se había forjado algo, siquiera las bases, por decir algo, de un sistema de nacional de cuidado, algo, porque como que ya habían
protección social. Cierta,
sí, de eso, ¿verdad? Como que algo se había hecho, claro, digamos, de manera, si se quiere, embrionaria, ¿verdad? Pero ya habían avances, ya habían bases para empezar a meterle a esto, pero como al parecer, como que vaya, la pandemia, la afectación del COVID-19 ha venido a congelar esto y hoy, pues, no se sabe realmente qué ha sido de toda esta red, ¿verdad? De si es que se logró, eso es lo que quisiera que lo tratáramos en la segunda parte, viéndolo ya en una postura más propositiva, uh-huh. ¿Verdad? Porque entiendo yo que pues el caso de Ciudad Mujer pues sí es un ejemplo que pues algo que debería verse que conservarse y si no ampliar su escala, ¿verdad? Y o algo así, porque pues pienso yo que hubieron algunos avances interesantes, ¿verdad? En esa protección, ¿verdad? De grupos vulnerables, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? La población mayor, ¿verdad? La misma población femenina, ¿verdad? Y también, por supuesto, la niñez. Entonces, como que algo se había, pero como que hoy no se sabe qué va a pasar con eso, porque entiendo yo que muchas de esas iniciativas también como que estaban planteadas para que las municipalidades, las alcaldías adquirieran un mayor nivel de participación, de involucramiento. No sé, ahí esa es la impresión que yo tengo, porque es algo que me ha llamado la atención, porque bien podría, porque no tiene que ser porque es solo el gobierno central, ¿verdad? Pero hoy con todo estos cambios que han habido, ¿verdad? Esto pues como que va a dificultar pues que a escala, por lo menos, que lo que se había logrado, yo no sé si se fue mucho, si fue poco de avances, pues ya no pueda seguir ampliándose. Entonces vamos a dejar esta interrogante, Evelyn Patricia, para la segunda parte, porque llegamos al final de la primera. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.